Muy bien. Bueno, Andrea, ¿cuáles son los datos que arroja este informe? ¿Es así, digamos, en Argentina tenemos actualmente los salarios más bajos, los salarios no, las jubilaciones más bajas en la región?
Sí, la verdad es que igual no me gusta hacer una comparativa dolarizada porque siempre tiende a una tergiversación. Yo creo que digamos, la comparativa ideal es siempre contra la canasta básica. Y es pensar que si yo tengo una canasta básica, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, para un adulto mayor de 40 mil pesos, considerando que no sea propietario, comparar el Abertismo, que es de 18.100 a partir de septiembre. Con lo cual, aún en el caso en que el jubilado sea propietario y no tenga que alquilar, estamos hablando que la jubilación le alcanza para cubrir la mitad de la canasta básica. Y creo que ese es el análisis más correcto, más que dolarizar el haber para compararlo en la región.
Bien, y ese cálculo con la canasta básica, yo escucho mucho ruido en la línea, no sé si esto está saliendo al aire, porque no me puedo ni escuchar yo. Andrea, ¿vos nos escuchás bien?
Sí, yo te escucho bien ahora.
Ah, bien, bien, bueno. Andrea, este cálculo con la canasta básica, que decir que alcanza para la mitad, ¿cómo ha progresado en los últimos años? ¿Ha bajado mucho?
Te diría que hubo sí una gran pérdida a raíz del 2000, a partir del 2017, hasta el 2000, hasta el 2015 podía cubrir con la canasta básica prácticamente con la jubilación, digamos, el 50% de la canasta básica. Y después hubo una caída abrupta en el 2017 que pasaba a cubrir el 37%. Y bueno, en este momento estamos en un monto aún inferior a ese momento, que es bastante crítico. Creo que no hay que perder nunca el norte de pensar que un jubilado hasta agosto recibía el de la mínima, que son el 60% de los beneficios, recibía 16.800 pesos. Y es un ejercicio que todos tenemos que hacer realmente de pensar qué haríamos con 16.800 pesos por mes, cuando además somos una persona mayor que muchas veces no podemos usar transporte público, capaz que tenemos que pedir un remis, tenemos gastos extras, porque obviamente la cobertura del PAMI no alcanza. Entonces, por ahí, ante una enfermedad puntual, prefiero pagar una consulta con un médico que me atienda y me haga más seguimiento que un médico del PAMI que tiene otros 1.000 afiliados para atender. Entonces, tienen más gastos que nosotros que somos más jóvenes, pero ganan menos. Y esto
Sí.
no se puede perder de vista.
Sí. Y respecto a al aumento, al ajuste que va a haber del 7,5% a partir de septiembre, ¿cómo lleva esto a la escala del haber jubilatorio? También teniendo en cuenta con la anterior ley de movilidad, ¿no? ¿Cómo estaría con esa ley, con respecto a este aumento que se va a dar?
Bueno, el aumento que se anunció es del 7,5% para todos los beneficiarios, por igual, a diferencia de marzo, que hubo una distinción por escala de haberes. No sabemos la base de ese número porque no parece tener, por lo menos no han informado, un sustento actuarial o económico para llegar a ese número. Parece ser un número discrecional. Lo que sí, lo que podemos ver en los primeros tres aumentos del año es que todos los jubilados han perdido frente a la fórmula suspendida. Y esto cabe aclararlo, está suspendida, no está derogada la ley. Con lo cual, técnicamente yo puedo seguir haciendo la comparativa y viendo si entre lo que me correspondía y lo que me dan tengo una diferencia. Y la verdad es que lo que estamos viendo a septiembre es que los jubilados de la mínima van perdiendo 7% frente a esa fórmula suspendida, que da una pérdida de arriba de 1.300 pesos mensuales. Y después tengo un haber de 40 mil pesos que está perdiendo 6 mil pesos mensuales y tengo finalmente el haber máximo que está perdiendo arriba de 18 mil pesos mensuales frente a la fórmula suspendida.
Bien. Andrea, que recientemente, bueno, se anunció desde el PAMI el congelamiento de los remedios incluidos en ese plan, hasta octubre, creo que es. ¿Qué efecto tiene esto en el poder adquisitivo de los jubilados?
Mira, la verdad que la situación del PAMI es compleja porque lo que ha mostrado la pandemia, te diría en términos generales, es una desaparición del Estado. No sé, en el caso de ANSES lo conozco más específicamente, ha sido directamente por una cuestión sindical, así como la bancaria acordó que los trabajadores fueran a trabajar y los bancos abrieran casi en forma inmediata. No sucedió lo mismo con ANSES, por ejemplo. Entonces, la mayoría de las oficinas se encuentran cerradas, con poca atención y prácticamente nula la cantidad de trámites que resuelven. Esto se siente. se sienten el PAMI los afiliados que no logran contactarse con sus médicos, entonces no tienen la posibilidad de las recetas electrónicas ni de continuar con sus tratamientos. Esto no puedo decir que pasa con todos los médicos de cabecera, pero sí te puedo decir que con un gran número, porque recibo a diario entre 20 y 30 mensajes de jubilados que están en una situación complicada porque han perdido contacto con su médico de cabecera.
Bien. Andrea, la última consulta como abogada previsionalista, bueno, después de los ajustes que se han dado este año en los saberes y teniendo en cuenta, ¿no?, la suspensión de la que hablabas de la anterior ley, ¿hay más inicio de juicios o solo quedan en consultas? Y bueno, teniendo en cuenta
No,
además lo
no.
que pasa con los juicios después, ¿no?
No, el inicio es sostenido desde el mes de marzo. Hay una indignación generalizada, sobre todo porque hay una expectativa no cumplida. La promesa en campaña era un aumento extraordinario del 20% y lo que sucedió fue una quita entre el 7 y el 17%. Entonces, entiendo la situación de pandemia, nadie es ajeno a la situación del país que se agravó con la situación de la cuarentena, pero también hay una sensación que siempre pagan los mismos. Quiero decir, estamos totalmente de acuerdo en imprimir para pagar el IFE, para los monotributistas, para los trabajadores en negro, para el servicio doméstico, pero no puede ser que siempre todo sea en desmedro de los jubilados, que ya vienen en general muy castigados. Creo que en algún momento hay que tomar una decisión como sociedad si vamos a seguir siempre ajustando digamos, por el eslabón más débil, ¿no?
Bien. Andrea, gracias por el contacto y que tengas buen día.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego,
Andrea
Andrea.
Falcone, abogada previsionalista.